comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Bella noche, bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura en Radio Amadeus 91.1, a cargo de Germán José Álvarez Vidal. Les doy una cálida bienvenida, agradezco la presentación tan generosa, obsequiosa y amable a la que me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Voy a comenzar con las cuestiones con el protocolo de rigor. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, doctor Crito, y al resto de mis colegas en Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente, superlativa señal o medio de comunicación de cultura. ¿Qué es lo que viene ahora? La manifestación de principios, de paradigmas, de hermenéutica, de tradiciones, de clases de pertenencia. Mi espíritu es renacentista, por momentos mis modos son barrocos, tan amigos de la hipérbole, y la tragedia es romántica. Gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. A continuación, los saludos, agradecimientos y reconocimientos de rigor o de protocolo o de etiqueta a mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes en Santos y en San Pablo, Brasil, a mi querido amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, a mi brillante exalumno de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Enrique Azuaga, Chaque Azuaga, gran jefe de familia, gran padre de familia, presidente de multinacionales, CEOs de capacitación corporativa, por supuesto a mi actual sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad y titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración que lleva su nombre. Luego procederé a describir las actividades que hacemos en Fundecos, Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista y hacemos una serie de cuestiones. ¿No es así? Colaboramos con la prensa especializada, evaluamos proyectos de inversión en el sector real, evaluamos el impacto socioambiental de dichos proyectos de inversión y participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Me resta saludar al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, melómano igual que yo, esteta, arquitecto y docente universitario. Sus cualidades podrían ser descritas como características por excelencia o por antonomasia. Al profesor Miguel Riños, a Santiago Perrone, a algunos de los seguidores, a los 300 seguidores que cuento en la República Federativa Hermana de Brasil, en buena parte debido a la difusión, a la divulgación de mi tarea que ha hecho el ENICE. Bien, antes de proseguir con alguna cuestión, vamos a describir la mecánica de trabajo. La música de hoy será música de Maurice Ravel, ¿no es así? Estamos hablando del impresionismo francés. Y por otro lado, en cuanto a las cuestiones que tocaremos, en materia de audios, alguna píldora, alguna cápsula, como les gusta decir a los intelectuales, pensadores, economistas españoles, referido a una segunda parte de los modelos de crecimiento endógeno y a la determinación óptima del tamaño del sector público y cuál sería la tasa de tributación óptima, ¿sí?, en términos de favorecer el crecimiento económico y en qué forma el gasto público puede coadyuvar al crecimiento económico de mediano y largo plazo, teniendo siempre en cuenta ciertas cuestiones teóricas fundamentales. El crecimiento del corto plazo puede explicarse estrictamente por demanda agregada, absorción doméstica, interna, consumo, inversión, gasto, ¿de acuerdo? Poniendo el acento en los consumos, ¿correcto? Consumo del sector privado, o consumo de los hogares, o consumo de las economías domésticas, y consumo del gobierno, ¿de acuerdo? Aquellos desembolsos de los cuales requiere la administración central para operar. Ahora bien, cuando ponemos el acento en la inversión bruta interna, de origen local, o inversión extranjera directa, allí estamos aumentando el producto potencial, de tal suerte que tenemos crecimiento en el mediano o largo plazo. Pero inmediatamente eso no se traduce en desarrollo, bienestar, prosperidad, hasta que haya una demanda que acompañe el crecimiento del producto potencial. Es decir, yo aumento la dotación, el acervo, la cantidad, el stock de planta, maquinaria, equipo y tecnología, pero tengo que ponerlo a trabajar. Tiene que haber obreros calificados y no calificados dentro de esas fábricas, operando esas máquinas, fabricando bienes, ya sea sector primario, secundario y terciario. Es un concepto interesante. Bien, antes de ir a algún primer espacio musical, yo estaría muy complacido de hacer algunas precisiones adicionales a las, creo, muy buenas clases de macro que dimos inicialmente en la semana o durante la semana pasada, macroeconomía de la Argentina, cuentas nacionales, y algo de eso voy a recoger hoy. Cuando nosotros decimos, o cuando yo digo, los últimos 10 o últimos 12 años de hiperestanflación, abracen el término stagflation, estanflación, que en su definición más cruda significa caída de la actividad económica y niveles crecientes de inflación. Si nosotros lo aplicáramos a la economía argentina, debiéramos decir, el Producto Bruto Interno, en términos reales, es decir, a precios de mercado constantes de 2004, oscila cercano a los niveles de 2011, o si ustedes verifican el número de 2022, es marginalmente superior al de 2011. Y luego voy a volver al concepto de marginal, ¿correcto? Y marginal quiere decir despreciable, por eso aplicado a otras cuestiones, lo marginal es lo delictivo, lo que está al borde de la ley. Es un salto no significativo, si ustedes me permiten explicarlo de esta forma. De la misma manera que explicaba a mis alumnos de colegios secundarios, el evaluar la hoja en términos de tamaños absolutos y tamaños relativos, y qué significaba el margen, ¿correcto?, en términos de la hoja. Un diferencial pequeño en relación al tamaño de la hoja. Al borde de, si ustedes me permiten. Creo que así se debe explicar para que todos progresemos en el conocimiento. Por lo tanto, el salto es marginal respecto al 2011. Estancamiento en términos reales. Si lo medimos como riqueza per cápita, como la población de la Argentina va creciendo vegetativamente, gracias a Dios que no crecemos a tasas africanas, porque si no la riqueza per cápita caería mucho más dramáticamente en un país que es menos rico. Yo luego les voy a dar las cifras de inversión extranjera directa, la más baja, ¿sí?, incluso en relación a 20 años atrás. ¿Estamos en claro con esto? Y les voy a dar las cifras precisas. Teniendo en cuenta que en la mejor convertibilidad y en el mejor kirchnerismo 2003 a 2007/2008, inversión extranjera directa dividido PBI oscilaba entre 2 y 3%. Es una cifra pequeña. Y en cuanto a la variable global, para que la Argentina creciera al 3,5%, producto per cápita durante 30 años, la tasa de inversión debería estar en niveles de 30% del producto. Es decir, inversión bruta interna dividido PBI debería ser del 30%, ni del 19 ni del 20. Y esto es mucho más bajo si tomamos simplemente el stock de capital reproductivo neto, es decir, neto de amortizaciones por obsolescencia o utilización. Esto me tranquiliza. Entonces, estancamiento de la actividad en términos reales, caída de la riqueza per cápita, niveles crecientes de inflación. 94.8 es el 2022. ¿Quedamos en claro? Y los otros dos pilares que sustentan, desgraciadamente, segundas espadas que no son segundas espadas, son el endeudamiento estructural, que se debe a un déficit del sector público de naturaleza endémica, y la pobreza estructural. Espero que esto haya quedado, ¿sí? Y una vez más, si nosotros pensáramos en un 2011 nivel 100 de estadísticas, base 100, no es así, porque si yo digo a precios de 2004, la base 100 está en 2004. Pero digo, ¿cuándo se estanca el producto? Uno diría, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no se produce más nada en la Argentina? Porque a veces se describe mal en los medios. No es que no se produce más nada. Porque si no hubiera caído la bomba neutrónica, la bomba de hidrógeno y la bomba atómica, con lo cual uno destruye más de 20 jurisdicciones, de tal suerte que desaparecen las fábricas automotrices, los reactores nucleares, las represas hidroeléctricas, los hospitales y las rutas. También hubieran perecido las familias que demandan esos bienes y servicios, con lo cual se produciría cero, es decir, la hecatombe, no existiría el país. Lo que quiere decir el estancamiento del producto, debido a que no hay inversión, es que se produce un año 500, pequeñas oscilaciones, ¿sí? en líneas generales. 500, 500, 500, 500, 500. Pero la población va pasando de 42, 43, 44, 45 millones. Es decir, estoy dividiendo por un denominador cada vez más grande, un numerador que queda constante. Por lo tanto, el cociente se hace más chico. Vamos a la música. Qué bonita música. Yo quiero cumplir, digamos, con Dios y con la patria, entonces no quiero dejar de anunciar, de decir números. Ya dije algunos pocos números hace un rato, pero necesito decir números para dimensionar, para darle órdenes de magnitud a los ejes estructurales que uno desarrolla. Economía, ¿sí? En cuanto a noticias del día de hoy, el gobierno busca imponer topes del 3% a los aumentos, anticipará la renegociación de todos los acuerdos de precios que firmó en los últimos 3 meses para darles un sendero a las subas habilitadas cercano al 3%. El plan incluye naftas, indumentaria, medicamentos, insumos a la industria y materiales para la construcción. El objetivo es unificar las fechas de inicio y de finalización de los convenios firmados por la Secretaría de Comercio, dando lugar a la nueva etapa entre febrero y mayo. Sí, inicio y finalización. Y voy al nudo gordiano. La inversión extranjera de 2022 fue la más baja en 20 años. Aparte, el economista debe dar unidades de tiempo, como vamos a ver con el audio de Jesús Huerta de Soto. Durante el 2022, en la Argentina, Los inversores extranjeros ingresaron divisas al país para concretar acciones en la economía real por apenas 570 millones de dólares, cifra 4,5 veces menor al monto promedio de lo que llegó durante la gestión de Mauricio Macri, que fueron 2.471 millones de dólares por año en promedio. Esto hay que decirlo, porque de los logros del ingeniero Macri podríamos hablar del superávit en materia energética y del regreso de inversiones extranjeras a nuestro país. No voy a consentir con la cifra de mi colega, a quien aprecio mucho, Fernando Iglesias, respecto del superávit fiscal primario, porque eso es una treta, a la cual también apeló el doctor Domingo Felipe Cavallo en su primera convertibilidad tan exitosa. Por ejemplo, Cavallo arrojó salud y educación a los distritos provinciales, de tal suerte que la contabilidad siempre le iba a dar mucho mejor. Y aparte, cuando uno toma Tesorería General de la Nación, es decir, ingresos tributarios, menos gastos, ¿no es así?, y toma solamente la Administración Central y deslinda provincias y municipios, la cifra en general, si hay una cierta racionalidad en la administración de las cuentas, te va a dar mejor. Hay que tomar el consolidado y el consolidado financiero teniendo en cuenta los tres reparticiones, por decirlo de alguna forma. Discúlpenme un instante, esto es en vivo. Entonces, voy a lo siguiente. Y la cifra de inversión extranjera directa de 2022 es 6,6, es decir, casi 7 veces más baja que la del récord de ingresos de dólares de 3.630 millones registrado en el promedio 2011-2012. Es decir, 2011 sería el último año bueno de la serie kirchnerista, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Mis números rigurosos me dan 2003 al 2007-2008, muy bien, si tú quieres. Todos los componentes, las variables o magnitudes del PBI crecieron. Y voy a decirlo de manera ramplona. Y la primera mitad de la primera Cristina, con toda la furia de la primera Cristina. Pero luego las evaluaciones que podemos hacer no son gratas. Entonces, 3.630 millones de dólares, ¿sí? 3.630 millones de dólares como ingreso de inversión extranjera en el promedio 2011-2012, durante la gestión de la doctora Cristina Fernández. Antes de que fuera confirmado el primer cepo cambiario de esta gente, para que se encuentre también algún tipo de relación. Usted instrumenta cepos y controles cambiarios y la inversión viene menos a nuestro país, porque incluso es ya casi no es atractivo y es muy difícil girar dividendos, utilidades, regalías, royalties, patentes al exterior, llámese casa matriz. ¿Se comprende lo que quiero decir? Espero que haya quedado comprendido. Después tengo un cierto texto de mi querido amigo, el doctor José María Dañino Pastore, en cuanto a lo difícil que significa construir planes macro. Pero lo que vamos a hacer para distraernos un poco es una evaluación que hace Jesús Huerta de Soto, tal vez el austríaco, es español, ¿sí?, más destacado. Más que austríaco, es un anarco-libertario capitalista, criticando la teoría objetiva del valor, es decir, la teoría objetiva del valor en Marx, que es la teoría de la explotación. La explotación a los trabajadores es el origen de la plusvalía, y la plusvalía es el origen de los beneficios, utilidades, ganancias empresarias.
Quiero pasar ahora a criticar y demoler la teoría marxista de la explotación. Miren, la teoría de la explotación, también llamada teoría de la plusvalía, es una de las teorías con consecuencias históricas modernas más graves. Esta teoría ha sido el fundamento, si quieren ustedes, ha apadrinado todo el socialismo moderno, desde el más radical o marxista hasta las socialdemocracias más próximas a nosotros. Todas las revoluciones, con todos los conflictos y los millones de muertos que ha habido, y me da lo mismo que sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Vietnam, etcétera. Todas las revoluciones sociales, los golpes de Estado, la demagogia de todos los demagogos, me da lo mismo que sean Fidel Castro, Hugo Chávez, Hugo Morales, etcétera. Todo el movimiento sindical moderno se basan implícita o explícitamente en la teoría de la explotación. Y por tanto tiene una importancia vital que seamos capaces de analizarla desde el punto de vista teórico, con la caja de herramientas analítica que hemos construido juntos a lo largo del curso, sepamos si ese fundamento teórico es cierto o falso. Y vamos a ver cómo se basa todo en una gran falsedad científica, si quieren ustedes en términos más coloquiales, en una inmensa mentira. Y esto es una tragedia porque millones de personas han muerto pensando de buena fe que defendían algo cierto y justo cuando no estaban defendiendo nada más que la mayor de las injusticias fundamentada en el más grave de los errores científicos. Porque también tiene bemoles que esta teoría ha sido refutada científicamente hace casi 150 años y que todavía la gente siga picando y creyéndola válida. ¿Qué dice la teoría de la explotación? La teoría de la explotación dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del trabajo humano. Pero que, sin embargo, los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo, sino que debido a una serie de instituciones odiosas, en concreto la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena, etcétera, dice que los trabajadores son explotados por los capitalistas que se apropian una parte importante de dicho trabajo en forma de interés, plusvalía, beneficio empresarial, etcétera. Bueno, pues eso es lo que dice la teoría de la explotación. Y esto es lo que a pies juntillas, implícita y explícitamente, creen millones de personas. Les mueve para salir a la calle, vociferar, hacer manifestaciones, votar partidos políticos supuestamente progresistas, mantener una legislación laboral que condena al desempleo y a la pobreza a millones, llevar a cabo políticas demagógicas de todo tipo que condenan a la revolución social y a la pobreza a países como Grecia. ¿Es cierta la teoría de la explotación? A esto vamos a dedicar los minutos que nos quedan de clase siguiendo a von Baberg. Y lo que es trágico es que, como decía hace muy poco, a pesar de haberse demostrado la absoluta falsedad científica de esta teoría, sin embargo, muchas personas, todavía hoy millones, implícita o explícitamente la consideran correcta. Y consideran que legitiman movimientos políticos y sociales que, como ya he dicho, son enormemente perturbadores. ¿Cuál es el origen de la teoría de la explotación? La verdad es que el origen de la teoría de la explotación se puede retrotraer incluso a esa mala influencia que tuvo la Reforma protestante. Ya el ser humano, su futuro, su destino en el más allá no depende de cómo actúe en el más acá, sino que está predeterminado. Su única salida es la de la cultura del trabajo, calvinista. De aquí a que en términos científicos se endiose el trabajo como razón o fundamento del valor, hay solo un paso. Y ese paso es el que dan los teóricos anglosajones protestantes a partir de Adam Smith, que construyen en contra de las contribuciones de los escolásticos españoles la teoría del valor en base a criterios objetivos. El valor es algo objetivamente incluido en las cosas y viene determinado básicamente por el trabajo incorporado en las mismas a la hora de producirlos. Luego, el fundamento científico de toda la teoría de la explotación, con todas las tragedias que la misma ha producido, se encuentra en la errónea teoría del valor desarrollada por la escuela clásica inglesa, sobre todo por Adam Smith y sus acólitos, entre ellos el más importante David Ricardo, que a pesar de ser sedicentemente liberales, sin embargo, desde el punto de vista científico, sirvieron en bandeja a los socialistas revolucionarios el fundamento o la legitimación científica que necesitaban para sus movimientos revolucionarios. Posteriormente, la teoría de la explotación es más desarrollada por economistas o teóricos socialistas como Sismondi y se la viste con sus implicaciones revolucionarias por personajes como Proudhon o Lassalle o más modernamente Carlos Marx. Ahora bien, corresponde a un pensador alemán llamado Rothbertus el haber expuesto de una manera detallada desde el punto de vista analítico en qué consiste la teoría de la explotación, que prácticamente la dejó enunciada de manera completa, hasta el punto de que, como vamos a ver enseguida, Marx se limitó a hacer algunos añadidos o pequeñas matizaciones de detalle sobre lo que ya Rothbertus había elaborado con carácter previo. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la explotación en la visión de Rothbertus? Para Rodbertus, la teoría de la explotación consiste básicamente en cuatro puntos. En primer lugar, el ya indicado. Considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano. En segundo lugar, indicar que los obreros, sin embargo, no perciben el valor íntegro de lo que producen, que es a lo que obviamente tienen derecho, según Rodbertus. Tercer punto, Rodbertus señala que los trabajadores son coaccionados para recibir menos de lo que producen. Son coaccionados a través de una serie de instituciones odiosas. En el pasado menciona la institución de la esclavitud, cuyo papel hoy sería recogido por instituciones como la de la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena con capitalistas y terratenientes, que permite que estos capitalistas y terratenientes roben, es el término que utiliza literalmente, una parte muy importante de los productos que llevan a cabo los trabajadores y se los apropien en forma de interés o renta de la tierra. Y el cuarto punto del análisis de la teoría de la explotación de Rodbertus es el de constatar que lo que él llama valor de cambio o precio de los bienes, para él es idéntico o igual al valor del coste del trabajo incorporado en los bienes. Es decir, el precio de los bienes, el valor de cambio que llama él, precio de los bienes, es igual al coste de producción en términos de trabajo incorporado en cada bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a criticar la teoría de la explotación en la versión de Rodbertus. Y vamos a efectuar concretamente cuatro críticas. Primera crítica. Es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. Vamos a verlo. En primer lugar están, por ejemplo, los bienes de la naturaleza. Todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso se convierte en un bien económico, aunque no incorpore trabajo alguno. Un diamante en el suelo, en una selva colombiana, es un bien económico de enorme valor. Y sin embargo no incorpora trabajo alguno, más allá de agacharse a cogerlo. Una ruina, la toma de posesión de una parcela de tierra. En relación, todos los recursos naturales están ahí. Y tienen un valor, muchas veces muy grande, con independencia de que no incorporen trabajo alguno. Pero es que además, queridos alumnos, existen múltiples bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo y sin embargo tienen un valor radicalmente distinto. Les voy a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo clásico de Von Waberg. Comparen ustedes una cuba de vino joven de Valdepeñas con una cuba de vino añejo de Vega Sicilia. Incorpora la misma cantidad de horas de trabajo, de cosechar la uva, de machacarla. Y sin embargo, ¿por qué uno vale 100 veces más que el otro? Simplemente porque el proceso de producción de uno conlleva mucho más tiempo que el del otro, aunque incorpore la misma cantidad de trabajo. Ven ustedes, por tanto, como ya de entrada la premisa de partida de Rodbertus es errónea. Porque el periodo de producción en términos temporales o el hecho de que sea un recurso natural ya ponen de manifiesto y refutan el punto de partida, que es que todos los bienes son resultado exclusivo del factor trabajo. Pero es que hay otro segundo punto esencial e importantísimo, que es simplemente recordar algo que estudiamos aquí, cuando estudiamos la teoría del capital, recuerden, antes de la teoría de los ciclos, en mi libro. Miren, los teóricos de la explotación pretenden que se pague a los trabajadores no el producto íntegro de su trabajo, sino sensiblemente mucho más que el producto íntegro de su trabajo. Si reconocemos que todo proceso productivo conlleva tiempo, es decir, un conjunto de etapas temporales hasta que madura en el bien final de consumo, y los trabajadores contribuyen su esfuerzo productivo a lo largo de esas etapas, una de dos. O el trabajador espera todo el periodo de tiempo hasta que termina el bien de consumo y se vende y se apropia íntegramente de la venta. En el ejemplo que poníamos en clase, me parece que era un ejemplo de producción de zapatos. Esperábamos el año y al final vendía el par de zapatos por 100 euros. Pues el trabajador es muy libre de convertirse en cooperativista o en trabajador autónomo, esperar todo el periodo de tiempo y cuando termina el proceso de producción vende los zapatos y se queda íntegramente con los 100 euros. O si quiere que se le pague ahora el resultado de su esfuerzo, su trabajo durante un mes, su contribución al proceso productivo, que solo estará terminado dentro de un año, habrá que pagarle su valor descontado de su productividad marginal, su aportación al proceso productivo, pero descontado por el tipo de interés. No le pueden pagar los 100 euros hoy de algo que solo estará terminado mañana. Porque saben ustedes que 100 euros hoy, dentro de un año, son 110, si el tipo de interés es el 10%. Si, como piensan los teóricos de la explotación, hay que pagar al trabajador hoy el valor íntegro de un proceso productivo que solo estará terminado en un lejano mañana, están exigiendo que se le paguen 110 y no 100, sensiblemente más de lo que aportan al proceso productivo. Y la prueba es clara. Si el trabajador quiere que se convierta en un cooperativista, que espere todo el proceso de producción y cuando madure y venda el producto, los zapatos, que cobre los 100 dentro de un año. Pero lo que no puede pretender es que hoy, un año antes, se le paguen 100. Porque 100 dentro de un año, hoy valen 90, descontado por el tipo de interés.
Perfecto. Me alegro. Una breve interrupción mía y aportación mía, no marginal, antes de la música. Me alegro mucho que estemos discutiendo esta cuestión porque volvemos a la... al concepto de valor presente neto o valor actual neto, ¿correcto? El valor presente descontado de la aportación por trabajador, de la aportación o de la productividad marginal del trabajador. Una cuestión es hablar del valor futuro, que es lo mismo que el cálculo de valor presente multiplicado, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés a la, ¿sí?, un periodo. ¿No es así? Ahora, si hago pasaje de términos, el valor presente es el valor futuro, el valor dentro de un año, descontado al costo de oportunidad. Es decir, valor futuro dividido 1 más la tasa de descuento, la tasa de interés, elevado a un periodo. Si fuera valor, digamos, del cual hablamos, dentro de 2 años, el denominador está elevado a la 2 y así sucesivamente. Valor futuro, valor presente. Estoy muy contento. Costo, oportunidad, tasa de interés compuesto. Esto es lo que estamos viendo. Y antes de ir a la música, una vez más, en términos de inversión, uno puede hablar de inmovilización. Habla de costos hundidos, correcto, de costos sumergidos, puesto que uno ya ha adquirido planta, maquinaria, equipo, tecnología. Si ustedes quieren ampliar el concepto, uno también ha comprado bienes primarios y bienes intermedios. Y luego, por supuesto, incorpora el trabajo y todo este proceso genera valor. Pero básicamente yo inmovilizo, entierro, hundo capital hoy, ¿sí? Y cuando madura la inversión, se transforma en el valor de venta de bienes finales. Música, por favor. Bellísima la música. Debo decir algo brevemente antes de pasar a una píldora o cápsula también de un español en cuanto a los modelos endógenos de crecimiento económico. Estaba previsto en el presupuesto y en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, sí, que del crecimiento económico previsto para total 2022 había 3% de arrastre estadístico. Una vez más, ¿qué es el arrastre estadístico? Es verificar cuánto avanza el motor, mejor dicho, más que el motor, cuánto avanza el vehículo cuando apagamos el auto, ¿correcto? Con lo cual, el crecimiento neto sensible va a ser mucho más chiquito. Entonces, antes de ir a la píldora, necesito decir esto para que quede claro el concepto de inversión y el capitalista que contrata trabajo, tomado de Dañino Pastore. La cuestión de las altas tasas de interés real es un tema allende la estabilización macroeconómica. Llega al núcleo del propio sistema capitalista, el sistema capitalista explotador en Marx. La esencia de este régimen es que hay alguien que reúne los factores de la producción, toma riesgos y obtiene un alto rendimiento. Porque obtiene un alto rendimiento sobre los activos, es capaz de obtener préstamos, reunir más capital y construir el tipo de grandes empresas que existen hoy en el mundo capitalista. Pero cuando las tasas de interés exceden el rendimiento de los activos, las cosas se dan vuelta completamente. El efecto palanca o leverage trabaja al revés, no induce la toma de riesgos, sino que causa una involución del sistema capitalista. Por favor, la píldora.
Hola, esa es la segunda píldora que vamos a dedicar al modelo de crecimiento endógeno de Barro. En la anterior operamos el modelo para poder obtener una tasa de crecimiento económico a largo plazo que no dependía de variables que evolucionaran a lo largo del tiempo. Es decir, se veía claramente que esta combinación de factores era distinta de cero y que, por tanto, estábamos en un modelo de crecimiento endógeno. Lo que vamos a hacer en esta píldora es, fijaos, aquí tenemos un efecto positivo, tau son los impuestos. Un efecto positivo de la imposición, porque cuantos más impuestos, más gasto público productivo, más producción, más crecimiento. Y un efecto negativo de los impuestos, y es que cuanto más impuestos, menos ahorro disponible para poder financiar nuevos proyectos de inversión. Por tanto, la cuestión de si es bueno o malo que haya subidas impositivas, se depende, lo vamos a resolver en esta píldora obteniendo el tamaño óptimo del sector público, es decir, el nivel de imposición óptima que maximiza el crecimiento económico. Demostraremos que el impuesto óptimo es aquel que coincide con el peso del gasto público y la función de producción, que es 1 menos alfa. Eso es a lo que nos vamos a dedicar para ser después conscientes de que estamos en un modelo acá, porque con gasto público productivo, como aquí se ve, con gasto público productivo, Robert Barro ha conseguido que tuviéramos un modelo similar a la CAI y que hubiera crecimiento endógeno. Pero eso lo vamos a ver en la pizarra ahora mismo. Bien, como os acabo de comentar, en la anterior píldora de crecimiento vimos de qué dependía la tasa de crecimiento de capital per cápita en lo que tiene que ver con el sector público. La doble influencia que tenían los impuestos, una influencia positiva y una negativa, sin saber todavía por qué o cuándo puede ser en términos netos el balance positivo o al contrario negativo. Para ver la influencia vamos a hacer la siguiente reflexión. Voy a relacionar la tasa de crecimiento del capital per cápita con los impuestos. Voy a poner aquí. Voy a relacionarlo. Aquí voy a poner los impuestos y aquí la tasa de crecimiento de capital. Los impuestos oscilan entre 0 y 1, es decir, entre el 0% y el 100%. 0, impuestos, 100% impuestos. En este caso no habría nada de recaudación. Aquí, en este otro caso, se recaudaría absolutamente todo. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede si los impuestos fuesen 0? En esa expresión de la tasa de crecimiento, si los impuestos fuesen 0, lo que es la expresión del ahorro sería 0, porque tendríamos aquí un 0. Por tanto, el crecimiento sería negativo e igual a menos n más delta, que lo voy a poner aquí. Menos n más delta. Si no se recaudaran impuestos, no se podría financiar gasto público privado, gasto público productivo, y por tanto, sin gasto público productivo no se podría producir. No se puede producir, el crecimiento sería negativo en lo que se deprecia el capital. Vale. ¿Qué sucedería por contra si los impuestos fuesen 1? Pues aquí tendríamos 1 menos 1, 0. Y por tanto, todo esto volvería a ser 0. Con lo que el crecimiento volvería a ser menos n más delta. ¿Vale? Así que en los dos extremos el crecimiento es negativo. En uno porque no habría gasto público productivo y en otro porque se recaudaría todo y no se podría ahorrar. ¿Vale? Es evidente que entre medias tiene que haber, digamos, una relación positiva hasta un cierto punto entre cuantos más impuestos más crecimiento y luego una negativa de tal suerte que cuantos más impuestos menos crecimiento. Es decir, intuitivamente podemos pensar que la relación entre lo que recauda el Estado y el crecimiento económico tiene una forma como esta. Partiendo de aquí y acabando aquí, una forma como esta. ¿Vale? Con lo que intuitivamente tenemos que pensar que va a haber un tipo impositivo óptimo, por decirlo de alguna forma, que maximice el crecimiento económico. De tal forma que hasta ese nivel, cuantos más impuestos, más crecimiento económico, y a partir de ese nivel, cuantos más impuestos, menos crecimiento económico. Esa es la intuición gráfica, yo creo que podemos estar de acuerdo. Para obtener matemáticamente esta expresión, lo único que tenemos que hacer es intentar derivar el ritmo de crecimiento económico, el ritmo de crecimiento capital per cápita, con respecto a los impuestos. ¿Vale? Es lo que voy a hacer. Siendo consciente de que esto es un producto en el que aparece dos veces los impuestos y hay que aplicar la regla del producto de las derivadas. Así que voy a ir muy despacio para que lo veáis con claridad. ¿Vale? Calculo la parcial de el crecimiento capital per cápita con respecto a los impuestos. Y esto se iguala a cero. ¿Vale? ¿Qué implica esto? Primero, me voy a poner aquí abajo para que quepa. La derivada de esta expresión con respecto a este tau será menos 1 por lo demás. Es decir, será menos 1 por S a 1 partido alfa, tau 1 menos alfa partido alfa. Aquí, como no tenemos impuestos, 0. Como es un producto, aplico la regla del producto. Más la derivada de este tau. Ahora, que será el exponente 1 menos alfa partido alfa, por tau elevado a 1 menos alfa elevado partido alfa menos 1 y después lo demás sin S, voy a borrarlo para que no nos liemos aquí, voy a borrar esto, S 1 menos tau a 1 partido alfa y esto lo igualamos a 0. ¿Vale? He calculado la derivada de este tau.
Bien, hemos hecho un cierto repaso de límite, continuidad, cálculos en el margen, derivada, diferenciación de funciones. Esto es muy atractivo. En realidad esto solamente podría verse con pizarra, pero aquí me contó Ricardo que sería difícil captar la pantalla, una nitidez de cosas muy muy bien escritas, lo que fuere. Bien, entonces voy a decir la música, contar la música que pasamos hoy. Nuevamente, Ravel, Juegos de Agua, luego Sonatina y luego Una Barca sobre el Océano. Bien, espero que esto les haya gustado. Y yo quisiera, bien, voy a aprovechar este minuto que tengo de manera óptima, es decir, maximizando. Dado el recurso escaso, ¿sí? Cumplir fines múltiples, infinitos, ilimitados, aspiraciones, objetivos. Bien, en este caso, fíjense, cuando uno tiene 100 cuestiones, 1000 cuestiones en la cabeza, uno puede decir cosas tan simpáticas y erróneas como gasto público-privado. Lo que quería decir aquí mi colega era el gasto público óptimo que contribuyera al crecimiento económico. Y lo único polémico que voy a decir hoy, antes del saludo de conmemorar a Enrique y yo, es que cuando hablamos del gasto público que contribuye al crecimiento, básicamente estamos hablando de la inversión, es decir, los desembolsos de capital. Lejos está esto de parecerse, es lo único polémico que hoy me voy a permitir decir, de pasar a lo largo de la historia, porque esto no fue producto de 5 años, pero sí de 100, 150 años, de prever 6 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional a 26 o 29 ministerios. Hablar de esta cantidad de ministerios nada tiene que ver con el gasto público óptimo que coadyuve al crecimiento económico. Creo que esto es casi una obviedad. Bien, entonces, este tinte polémico es necesario, ¿correcto? Tener 26 ministerios se parece a otra cosa. Muy bien, hemos ido muy lejos. Entonces, celebramos a Enrique Yo, quien enseñó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son indispensables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.